Bueno, y queríamos charlar contigo por dos temas esenciales, ya que la semana pasada el Tribunal de Impugnación de la provincia de Río Negro anuló la sentencia contra uno de los asesinos del joven mapuche Elías Garay. Y queríamos saber cuál era la posición de ustedes y, por supuesto, la tuya personal.
Bueno, principalmente la posición, la postura del Lofken Kentreu, ¿no? Que es un poco la vocería que estoy haciendo en este momento por quien estoy hablando, es de un repudio total, que imagino es la misma sensación que debe tener la familia de Elías y la misma situación y sensación que tiene la familia de la compañera de Elías. Realmente habilitaron la zona, realmente permitieron que entraran dos sicarios con un retén del COER en ese momento, el 21 de noviembre. Entraron a matar, entraron armados. En ningún momento ninguno de los dos, sobre todo Feilberg, que es el que ahora quedó en libertad, tuvo una actitud de decir: no, disculpen, pensábamos que acá no había nadie, estábamos cazando. Todo lo contrario, entraron, mataron y se fueron. Y de hecho el mismo Feilberg fue el que se lo encontró en Comodoro escapándose. Entonces nos resulta realmente muy doloroso y repudiable el hecho de que justamente después de que hayan liberado a nuestras cuatro Lamuén presas políticas mapuche, como si hubieran hecho un cambio de figurita, dejaron libre a uno de los asesinos de Elías, entendiendo además que estos últimos años, desde el 17 a esta parte, son tres personas desaparecidas y luego encontradas muertas, como el caso de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y Elías, y con Elías era el único Lamuén que entre con muchas comillas se haya hecho justicia, porque 12 años de condena por un asesinato tampoco nos parecía algo demasiado honroso. Pero bueno, por lo menos quedaba un antecedente de que se había llevado adelante un juicio y que dos personas habían quedado detenidas por ese crimen.
Si tuvieras que explicarnos sintéticamente, Soraya, por qué este sujeto Martín Felber fue dejado en libertad, ¿qué aduce la justicia en tal caso?
Que él no fue el que entró con el arma y que él no disparó. Cuando en realidad, desde el principio, desde la audiencia de formulación de cargos, se supo, porque lo dijeron ellos, que el arma era de Feilberg. Entonces, lo que dicen es eso desde el principio también, o sea, desde la condena el año pasado, que ellos están haciendo audiencias y pidiendo ¿cómo sería? Una suspensión de este juicio y que se retome, que se le haga otro juicio a Feilberg, entendiendo de que era injusto de que él haya caído preso, condenado por homicidio, cuando él no tenía el arma y no había disparado. Pero la realidad es que el arma era de él, el mismo Ravasio lo dice, que ambos habían entrado supuestamente a cazar con el arma de él. Y la realidad es que ninguno de los dos, sobre todo Feilberg, no tuvieron en ningún momento una actitud de decir: bueno, bajemos el arma, disculpen, no sabíamos que acá había gente, no se dieron vuelta y se fueron. Entonces, la realidad es que claramente, entendiendo también que el abogado es Ernesto Saavedra, un integrante de Consenso Bariloche, Consenso Patagonia, y que además también va en contra de un montón de comunidades, incluso allí mismo con las Lamuén Antual, va en contra de un montón de comunidades mapuche, por situaciones de desalojo, usurpación, etcétera. Entonces, bueno, ese es un poquito el motivo por el cual dejan libre a Feilberg, que ya está libre además, ¿no? Y eso sabemos que también le va a jugar a favor cuando se haga nuevamente el juicio, porque una persona que llega libre con una causa por asesinato, que además asesinaron a Elías, pero también hirieron de gravedad a
A
Gonzalo
Gonzalo
Cabrera.
Cabrera, claro, tal cual.
Entonces, no fue menor, no fue una gresca, no fue un enfrentamiento, entraron a matar. Socios de Rolando Rocco, con quien está bueno, el conflicto es, ¿no? Con Rolando Rocco en Lofken Kentreu. Entonces, también deja un mal antecedente para nosotros como pueblo, porque día a día, año a año, vamos viendo cómo no importan nuestras vidas. Realmente no importa la vida del pueblo mapuche, no importó una conquista del desierto, no importó con todas las situaciones de despojos y desalojos que han habido, y no importa la vida de los jóvenes que defienden los territorios o que acompañan reafirmaciones territoriales.
La situación, por otro lado, de Rocco, que es el supuesto, la supuesta persona que tiene a cargo las tierras, ¿no? Donde se da todo esta cuestión, con una concesión por cerca de 100 años para una explotación determinada. ¿Cuál es en este momento? ¿Rocco qué pito toca en esto?
Rocco está a la espera de un juicio por usurpación que se iba a hacer ahora a fines de mayo, pero por cuestiones de salud de uno de los fiscales, del fiscal Arrien, entre otras cosas, se suspendió ese juicio hasta septiembre. Es como usted lo menciona, él tiene una concesión, no es que él sea el dueño, no
justamente
tiene papeles, no
sí
tiene nada que hable de una propiedad. A él le dieron una concesión para primero deforestar bosque nativo y después para plantar pino, un lugar que realmente lo tiene en condiciones de gravedad, en el sentido de que nunca hizo un trabajo de raleo y de cuidado como corresponde en toda esa zona territorial, en la Cuesta del Ternero, y que ha generado en más de una ocasión incendios. Rolando Rocco lo único que ha hecho es aprovecharse de ese lugar económicamente a través de la madera, y jamás vivió ahí. De hecho, él, su domicilio lo tiene en Lago Puelo, que es en la provincia de Chubut. En esa zona, en la Cuesta del Ternero, es una zona mapuche que se puede incluso encontrar en registros históricos de hace más de 100 años. Es una zona territorial en donde además hace 30 años atrás asesinaron a la abuela Lucinda Quintupuray, donde viven familias Anticura, Pichum, Inalef, Valle, desde hace más de 100 años, y sin embargo Rolando Rocco, se pretende dueño de un territorio mapuche en lo que él solamente tiene, como usted mencionó, una concesión.
Y lo más loco de todo esto es que, digo, a la hora de sacar, porque si hay un juicio como para determinar cuál es el grado de responsabilidad que tiene este señor sobre ese territorio, digo, ¿por qué no se lo sacó antes, no? ¿Por qué siempre hay que ir en contra de las comunidades mapuche y no nunca, por lo menos hemos visto, que se produzca un desalojo, y mucho menos con violencia, de la forma que se vienen haciendo todos los desalojos en contra de las comunidades mapuches y con las fuerzas policiales y demás, en contra de este señor? Nunca nada.
No, bueno, eso también es un accionar que lamentablemente se ha naturalizado a lo largo de la historia argentina sobre el modo en que se pueden tratar a las poblaciones originarias, en este caso al pueblo mapuche, ¿no? Y eso es algo que también venimos repudiando y denunciando de todos los modos posibles, en donde no solamente registros y historia oral de nuestros abuelos, bisabuelos, sino también de un montón de profesionales, antropólogos, historiadores, sociólogos, que dan cuenta sobre el maltrato que hay hacia nuestro pueblo, la humillación, la cárcel, la criminalización sistemática, siempre en favor de empresarios argentinos con mucha suerte, porque la realidad es que la mayoría de las veces además son extranjeros. Pero bueno, también eso habla de la ambición de la tierra, ¿no? Que en realidad por ahí viene la cuestión más profunda, hilando más fino, y que tiene que ver con eso, que tiene que ver con todos los emprendimientos extractivistas que hay a lo largo y a lo ancho de la provincia, que ustedes no son para nada ajenos. Usted
no
mismo, como periodista, está bien al tanto de todo lo que, de todos los proyectos ambiciosos que hay,
seguro,
que ni el Golfo San Matías se salva, y que tiene que ver con lo mismo, ¿no? La Cuesta del Ternero, la zona territorial donde está el Lof Quintupuray, el Lof Kenkentreu, hay nacientes de agua y bosque nativo, que bueno, que para nosotros son fuentes de vida, equilibrio, pero para muchos empresarios es ambición.
Seguro, sí.
Enriquecimiento.
Es dinero contante y sonante, ¿no? En el bolsillo.
Claro, a costa de nada, además.
Seguro.
¿No? Porque después está ese modo tan livianito de llamarnos de vagos, delincuentes. Pero bueno, hay que vivir en el campo. Hay que andar con los animales un día como hoy, por ejemplo, sacar las ovejas, alimentar los caballos. Bueno, hay un montón de trabajo que hacer en el campo que bueno, que no es el mismo trabajo que levantarse todos los días y ir a una oficina, sino creo que es mucho más importante porque hay que poner mucho el cuerpo desde que uno se levanta hasta que uno se acuesta, pero es muy increíble cómo todavía se sigue sosteniendo esto de vagos vayan a trabajar, cuando en realidad el campo implica eso, trabajo. Todas las reivindicaciones territoriales que se han venido dando en los últimos 25, 30 años han sido exclusivamente por el solo hecho de seguir sosteniendo y desarrollando nuestra vida como mapuche. Puede que encuentre uno o dos casos, porque siempre puede pasar, como en cualquier partido político, como en cualquier organización, que hayan yanaconas, traidores o personas que van en detrimento de nuestra propia mapu, de nuestra propia tierra. Pero si hay, si lo encuentran, son casos muy aislados. La realidad es que el pueblo mapuche cada vez está encontrando y apareciendo y naciendo roles antiguos como machi, lonco, pillancuye, y para eso necesitamos del territorio. Si nuestro pueblo no tiene en sus manos el territorio, no fue porque un día se cansaron del campo y se fueron a la ciudad, fue porque nos despojaron. Fue porque nos arriaron como animales a nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, porque los dejaron encerrados en campos de concentración como Balcheta, la isla Martín García, el Museo de la Plata. Fue porque nos repartieron como esclavos en Tucumán, en la zafra tucumana, repartieron a los niños, a las niñas, a las mujeres, desmembraron a las familias. Producto de todo ese despojo es que nosotros nos quedamos sin territorio. Entonces, ahora lo que se está haciendo es una reafirmación territorial y justamente para desarrollar la vida como mapuche, que nada tiene que ver con la especulación inmobiliaria, ni con el agroturismo, ni con nada que se le parezca, es sencillamente para sostener esos espacios en equilibrio. Y esos espacios en equilibrio que realmente le benefician al pueblo mapuche y a los no mapuche también. Pero bueno, lamentablemente los medios hegemónicos, Consenso Bariloche, Consenso Patagonia, están imponiendo toda una imagen estigmatizante en contra de nuestro pueblo. Incluso hasta han llegado a decir que ponemos en riesgo la soberanía del pueblo argentino. Cuando en realidad la mayoría de los territorios están en manos de turcos, árabes, italianos, ingleses.
Hubo elecciones hace muy poquito en la provincia de Río Negro que determinaron que el próximo gobernador, cuando termine su mandato la señora Arabella Carreras, que muy poco ha hecho por la causa, vuelve a la gobernación Alberto Bereltinek. Específicamente, después de todo lo dicho, después de todo lo expuesto, después de todo lo manifestado por Alberto Bereltinek, ¿cómo les cae a ustedes como comunidad que, bueno, va a haber que lidiar con este señor 4 años mínimamente, ¿no?
Bueno, hago un pequeño paréntesis en lo que usted comentaba, entendiendo que la gobernadora no es que poco ha hecho y mucho, pero ha hecho mucho daño, en todo caso, ¿no? Siempre estuvo a favor y siempre se notó cómo trabaja para Lewis, cómo trabaja para los emprendimientos extractivos que vienen en manos de empresas extranjeras. Eso es lo que se ha dedicado a hacer Arabella Carreras, así que lo va a hacer seguramente hasta el último minuto que esté en funciones. La realidad es que el pueblo mapuche cada 4 años o todos los años que dure un mismo color político le toca lidiar y tener que sostener con mucha firmeza el estar, el sostener y la resistencia en los territorios. No ha habido gobiernos que realmente quieran resolver este conflicto, que no es un conflicto del pueblo mapuche, sino que es un conflicto del Estado argentino con el pueblo mapuche.
Sí.
El Estado argentino, o en este caso el Estado rionegrino. En Río Negro sistemáticamente se vienen quedando con los territorios a través de las políticas que van generando y argumentando y fundamentando siempre a su favor de parte de la Oficina de Bosques, la Oficina de Tierras, el Servicio Forestal Andino, como que siempre le van encontrando la vuelta para argumentar y fundamentar por qué se van apropiando de los territorios. Y siempre después te vas dando cuenta que quedaron en manos de políticos que pasaron por esas oficinas, por esos organismos. Vamos a ver qué sucede ahora con Beretilnek. Él es una persona que ya ha estado en el gobierno y que tiene cabal conocimiento sobre los conflictos territoriales que hay a lo largo y a lo ancho de la provincia. También se debe haber dado cuenta o le deben haber informado cómo han crecido también las organizaciones ambientalistas, no solamente la resistencia mapuche, sino también todas aquellas organizaciones que van en contra de todos estos avances mineros, petroleros, hidrógeno verde y tal, porque en todas implica daño, todas implica, como en algunos lugares denominarlo zonas de sacrificio, sí, como pueden ser las mineras o, bueno, todos esos lugares donde ustedes mismos padecen cuando hay viento, lo que sucede, ¿no? Y qué pasa con la salud en el caso de en este caso creo que es la cal, ¿no?
Sí, tenemos la tiza que le dicen, ¿no?
Bueno, todos saben lo que le sucede a nivel físico, a nivel salud, esos emprendimientos cercanos a las personas. Entonces son zonas de sacrificio en donde claramente esas personas no tienen mucho valor para los gobiernos. Y eso es lo que venimos denunciando. No sé realmente cuál va a ser la actitud. Quizás tenga una actitud un poco más madura, porque también confiamos que políticamente se puede ir madurando y se puede ir cambiando de formas en los tratos y en lo que se pueda ir como resolviendo, ¿no? Sí. Con respecto a las comunidades, pero hasta ahora no ha habido un cambio sustancial por parte de los gobiernos para intentar resolver el conflicto que tienen con nuestro pueblo. Por primera vez logramos una mesa de diálogo para resolver un conflicto, una mesa de diálogo a nivel nacional, de la que también fui parte como de la Delegación de Autoridades Ancestrales Mapuche, en donde con mucho esfuerzo logramos tener 3 instancias de conversación hasta lograr la libertad de nuestras Lamuen por una causa excarcelable como lo es por usurpación, pero costó muchísimo, porque realmente también, y hay que decirlo, lamentablemente este gobierno le ha tenido mucho miedo a la reacción de la oposición. Se ha mostrado muy tibio. Entonces estaba más pendiente de esas reacciones, de querer resolver algún conflicto, en este caso un conflicto territorial con el pueblo mapuche.